Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Las cinco letras, un viernes más, pone la guinda al pastel, que es el enfoque que hacemos entre todos durante toda la semana, aportando un poquito de información, un poquito de divulgación científica, otro poco de seguridad vial, literatura por aquí, entre una fuente y un río por allá, tertulias arriba, tertulias abajo, y todo confluye en un sitio, en el mismo, en la radio, que son las cinco letras que componen este bendito medio y también esta sección. Y en esta sección hoy saludamos a Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos Maribona, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo.
Buenas noches.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Estupendamente, buenas noches.
Que has trabajado por triple partida esta semana para el enfoque, primero por Entre una fuente y un río.
Sí.
Luego porque dijiste, oye, Fernando Colomo, podemos hablar a final de semana. Jesús, me lo dijiste ahí a principios de semana. ¿Qué te parece?
Sí.
Ah, pues bien, bien. Pero claro,
pero claro,
se nos va una diva.
Total.
Y si se nos va una diva en todos los sentidos, porque hay divas, que o igual que divos, que son solo en la estética.
Sí,
no,
sí,
esta diva es en el talento y en la estética. Pues hombre, tuviste a bien escribirme y decirme, Jesús, esto hay que cambiarlo y hay que hacer sonar a la diva.
What can I do for you, man?
I would like some water, if it's no trouble.
Water? Well, you see, that word is poison around these parts ever since the days of the Great Flood.
You mean you never wash?
We sure do.
Well, I'd like to use the same facilities you people do.
You sure can. Just have to have a full tub in the back. And you're lucky. Only three people have used it this morning.
Used it one at a time or all together?
Bueno, ¿todos a la vez o de uno en uno? Preguntaba ahí la buena de Cardinale. Menuda se nos ha marchado, Fernando.
Pues se ha marchado, ya es como el otro día escribí en el Objective de Robert Redford,
sí,
¿no? Pues que pues también es otra de las últimas, ¿no? Del último refugio que de toda una época del cine. No es que la de ahora sea mejor ni peor, pero es otra época.
Totalmente.
Y Claudia Cardinale, pues que es que además cuando estaba preparando esto y estaba viendo y recordando, por cierto, la filmografía, el trabajo de Claudia Cardinale es brutal. O sea,
sí,
es que es fijaros, bueno, primero, para mí sus dos grandes películas, esta que acabamos de poner, que es Hasta que llegó su hora, que por cierto tiene una banda sonora original de Ennio Morricone fuera de lo normal, ¿no? Pero sobre todo tiene dos películas con Visconti, que además de las primeras que hace, que son cuando tiene menos de 30 años, jovencísima, El gato pardo, nada menos, y Rocco y sus hermanos, ¿no? Que son dos películas con Luchino Visconti. Pero es que con Sergio Leone, precisamente, tiene hasta que llegó su hora. Pero es que con Vittorio Gassman tiene un papel en Rufufu, que fue un éxito internacional, ¿no? Estaba reconocida, querida y admirada como Sofía Loren, como Gina Lollobrigida, como Virna Lisi, o incluso más, ¿no? Yo tengo que recordar, por ejemplo, en Rocco y sus hermanos y el gato pardo, hace pareja, una pareja brutal, por cierto, con nada menos que Alain Delon, ¿no? Pero hay una escena en el gato pardo, si alguien quiere hacerle un homenaje verdaderamente maravilloso a Claudia Cardinale, es ver este fin de semana El gato pardo, una de las grandes adaptaciones cinematográficas, o una de las mejores, lo hablaba el otro día con Eduardo Torres Dulce, una de las mejores adaptaciones cinematográficas que se ha hecho de una obra literaria, ¿no? Pero lo que os recomiendo y a nuestros oyentes es fijarse en la escena de la cena en que están al lado Alain Delon, que es el sobrino del príncipe Salina, Burlancaster,
sí,
en la película, y Claudia Cardinale, que es la hija del alcalde Trepa, que se apunta a todas, y sobre todo cuando se va a hacer la revolución Garibaldi, ¿no? Bueno, la fuerza sexual, sensual y estética de esas dos bellezas, fuera de lo normal, que son Alain Delon, que además lleva, como ha estado luchando, lleva un ojo tapado, ¿no? Alain Delon y Claudia Cardinale es uno de los grandes, de lo que podríamos denominar, como Stefan Zweig, los momentos estelares de la historia del cine. Está Claudia Cardinale de una belleza que verdaderamente te entusiasma, no solamente te entusiasma, te transforma, ¿no? Bueno, y hasta que llegó su hora,
claro,
navaja,
es que, a ver, yo te he dejado que... hablar del Gato Pardo, pero vamos a ver, no. Es que no se puede mencionar Hasta que llegó su hora y dejarlo ahí, y ya está.
Un western bueno, que trabaja nada menos, fijaros que tres, con Henry Fonda,
sí,
Charles Bronson y Jason Robards. Pero espera, es que en el año 64, en una película maravillosa para el que le guste el circo, El fabuloso mundo del circo, trabaja con John Wayne y Rita Hayworth.
En la Pantera
Rosa, porque hacía de todo. Hemos visto western, drama,
es verdad,
histórica,
es verdad,
ahora cómica, ¿no?
Sí.
La Pantera Rosa con David Niven. Los Profesionales, que es un western fuera de lo normal, dirigido por Richard Brooks. Atención, señores, con quienes trabaja. Burr Lancaster, Lee Marvin y Jack Palance. Pero es que espera, que todavía falta Tony Curtis, ¿no? En No hagan olas, otra comedia maravillosa.
Sí, sí, sí.
Trabaja con Werner Herzog en Fiscarraldo.
Bueno, se rodea de los mejores, que los mejores también dirán que han tenido la suerte de rodearse de ella, porque es verdad que, insisto,
pero fíjate que
la presencia también en pantalla es enorme, de Cardinale,
¿no?
Era enorme. Y has mencionado Hasta que llegó su hora, bueno, Eras una vez el oeste, Echar una vuelta el West, porque claro, aquí
sí,
en España,
sí, sí,
como
sí,
traducimos
sí,
todo como queremos,
exactamente.
Pero hay un momento, no es la primera escena de la película, pero para mucha gente es la primera escena impactante de la película, porque el Spaghetti Western es un fenómeno de la narrativa. Entonces la película empieza con Charles Bronson, es decir, con la parte, vamos a decir, la bestia. Y luego llega la otra parte, la bella, que es lo mismo, porque los dos llegan en un tren y demás, solo que la bella va acompañada de una música que, claro, Ennio Morricone es... vamos a decir, un experto en elegir los momentos adecuados para según qué músicas. Y esta fue la primera aparición de Cardinale en la película Hasta que llegó su hora con esta música. También quedaría casi como homenaje póstumo esta banda sonora para Cardinale, pero desde luego que es esta combinación Cardinale en escena, apareciendo la gente, o sea, un montón de gente. Yo me acuerdo que hay muchísima gente en la estación trasiego y parece que Morricone es que era un genio. Y parece que todo es Cardinale en el
confluye,
plano. No hay nada más, no hay trenes,
confluye,
no hay gente, es solo ella.
Confluye en ella. Yo solamente casi un comentario, solo uno, ¿eh?
Sí.
Al estar escuchando ahora con vosotros y con nuestros oyentes esta música y tú colocándonos en la escena, ¿no? Y tengo que decir que, y me ha venido ahora, nunca lo había pensado, que la belleza también te puede hacer llorar.
Sí,
de
muy bueno.
La belleza también te puede hacer llorar de emoción, la belleza de Claudia Cardinale y la belleza de la música de Ennio Morricone. O sea que te pone la carne de gallina, ya puede ser un viernes de septiembre, al comienzo del otoño, y por la noche, ¿no? Cuando estamos nosotros emitiendo y cuando nuestros oyentes lo están y lo siguen, ¿no? O sea, esta belleza es verdaderamente inmortal.
Como inmortales también, la buena de Claudia Cardinale, que ahí se nos queda con la ristra de películas grandes. Es verdad que cuando uno echa un vistazo al listado de películas, le sale el A o el anda. Anda, es verdad. Si aquí también está Cardinale, anda, pero si trabajó con este otro. Y sí. Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí. Así es.
Y es una de las grandes. El otro día lo dije cuando falleció el pasado martes. Lo dije en antena, que oí una vez a José Coronado decir que el cine, entre otras cosas, es la mirada. No los ojos, que también, sino la mirada. Y la mirada de Cardinale es una de esas que se incrustaban, ¿eh?
Total.
Yo, claro, la he visto menos que vosotros, pero es verdad que he visto estas películas y mirada italiana clásica, pero claro, es que claro, todo lo que le rodea y luego el talento. Es que tenía una puesta en escena muy, muy, muy buena, muy talentosa.
Y la capacidad de registros interpretativos.
Es verdad, que como bien has dicho. Pues nada, esto, como bien decías, Fernando, es una suerte de refugio, ¿eh? Cada vez nos queda menos en ese refugio cinematográfico. Exacto. Tan bueno que hemos tenido siempre en el antes, que ya veremos si el ahora también es el refugio de los del futuro, pero ya que has mencionado refugio, aquí está todo hilado, pues vamos a echar un vistazo a esa serie que juega con un refugio.
Y yo soy Max. Y soy un superviviente. Para vivir, necesitas saber sobrevivir. Aunque se caiga el mundo.
Y necesito que vengas conmigo.
¿A dónde quieres llevarme?
A un búnker.
Bueno. A un búnker necesito que vengas conmigo. Situaciones tensas, situaciones dramáticas seguramente. Como es dramático, que se nos marche Fernando, que se nos tiene que marchar. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Sí, oye, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Quédate escuchando, gracias. Que esta serie te va a gustar, que hoy nos ha traído Elena un plato.
Sigo
uno de sus platos fuertes.
No dejo de escuchar a Elena y a Carlos. Vamos,
hombre, bueno, todo. Que Carlos doy por hecho que lo vas a escuchar, porque te pero gusta vamos, comer como a mí, o sea que claro.
Tengo que saber qué serie tengo que ver y tengo que saber
dónde voy a ir este fin de semana a comer. Venga, Fernando, amigo, un abrazo fuerte.
Hasta luego, adiós.
Gracias, adiós. Elena Cortés, qué bien suena esto, qué bien suena de los creadores de Money Heist. Te lo digo en inglés porque como nos escuchan en todo el mundo, el enfoque.
Claro, y como es tan internacional, claro, en nuestra serie más internacional.
Y allí lo han titulado así. Incluso en algunos países de Latinoamérica le han llamado Money Heist en vez de La Casa de Papel. Digo, ¿cómo les gusta vender a los de Netflix todo, ¿eh? Venga, luego,
hombre.
La Casa de Papel suena un poco enclenque. Venga, Money Heist, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí?
Pues aquí no tenemos un refugio cualquiera, la serie se llama El Refugio Atómico, es de los creadores de La Casa de Papel, ¿no? Ya solo por eso merece la pena asomarse, de Ale Espina, de Esther Lobato, y bueno, nos presenta un refugio que no es un búnker, que no es un búnker cualquiera, porque es un búnker de lujo, Quimera Underground Park, tiene también un nombre, ¿no?, muy, muy sofisticado, en el que, bueno, se preparan millonarios de toda España, incluso de todo el mundo, para sobrevivir en caso de una crisis nuclear, ¿no? Está preparado para que vivan incluso una década dentro. No os sorprendo demasiado si os digo que, obviamente, en el primer capítulo ya estalla un poco esa crisis, ¿no? Hay una amenaza de Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Es verdad que el primer capítulo es un poquito angustioso, ¿no? Porque al final, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, dices, ostras, igual esto no es tan lejano, ¿no? Esta historia que nos está contando. Y entonces, bueno, pues todos estos millonarios, por prevención, se desplazan a este búnker al que ya os digo que no le falta de nada, gimnasio, comida de lujo, bueno, increíble, ¿no? Y bueno, una vez allí sufren una experiencia traumática, ven un poco en directo cómo estalla una crisis nuclear, ¿no? No os cuento más porque, como os podéis imaginar, como ocurría ya en La Casa de Papel, esto es el sello de la casa, ¿no? Al final del primer capítulo hay un giro que bueno, o sea, merece la pena ver que realmente no te esperas para nada, ¿no? Merece la pena solo por eso asomarse a esta serie. A partir de ahí, de nuevo, cada fin de capítulo nos tiene, ¿no?, con ahí un poco el alma en vilo con lo que va ocurriendo durante, bueno, a lo largo de 8 capítulos, que es lo que dura esta primera temporada.
8 capítulos,
como ocurre, 8 capítulos. Como ocurre también en La Casa de Papel, claro, aunque tengamos esta gran trama, ¿no?, de los ricos sobreviviendo en el búnker, al final todas las historias están o siempre construyen a sus personajes a partir de sus historias personales, ¿no? Entonces lo interesante es ver cómo sobreviven personajes que resulta que están conectados entre sí, ¿no? De hecho, escuchábamos en el tráiler a Max, que es un chico que estuvo en la cárcel por homicidio involuntario, por un accidente de tráfico que tuvo en el que mató a su novia, y resulta que en el búnker están también la familia de la novia. Entonces, bueno, ahí hay muchas historias personales y luego vamos viendo la conexión entre unos y otros. Obviamente la conexión y la desconexión, ¿no?
Claro,
ese punto
claro,
de
claro.
melodrama al final es siempre lo que engancha. Luego la estética de la serie es muy chula. Los empleados van, ves, enfundados en una especie de monos naranjas, ¿no? Están liderados por Mileni Barguren, que la verdad que hace aquí un papelón, ¿no? Como de jefa de búnker. Y bueno, los ricos millonarios van también enfundados en una especie de trajes azules, ¿no? Entonces, al final, yo creo que han querido también, como en La Casa de Papel, o sea, han copiado muchos elementos de éxito, ¿no? Una iconografía muy concreta, una gran trama, ¿no? Muy reconocible, pero hay puntos que yo creo que son muy diferentes. Y es que, por ejemplo, en La Casa de Papel era muy fácil empatizar con los personajes, porque al final... O bueno, con los ladrones, ¿no? En este caso, porque al final eran revolucionarios que iban contra el sistema. Claro,
sí.
Aquí tenemos a millonarios caprichosos que incluso en el fin del mundo quieren ser, ¿no? Los reyes.
Claro.
Entonces,
claro. Si lo han sido antes, pues lo quieren seguir siendo después. Y luego está
claro.
El perfil, ¿no? Del que no ha sido nada antes de y ahora de repente lo quiere o lo va a ser el todo
bueno,
después.
Bueno, claro,
de...
hay claro, alguno claro. que es pareja de algún rico y entonces tiene un origen más humilde, pero por eso está ahí.
Eso es, pero en general.
Los ricos son un poco odiables, ¿eh?
Ya, un poco que se podían haber quedado fuera, ¿no? Y que les cayera la bomba o lo que sea, que caiga y que pase. Sí,
es
sí,
más
sí.
Digamos que es más difícil de empatizar,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero sí, no tiene ese punto, ¿no? De confianza inmediata, ¿no? Que cogía uno casi, o de empatía inmediata, que cogía uno casi con los creadores de La Casa de Papel. Luego también, la verdad es que los decorados son increíbles, un poco como, de hecho, Netflix presume, porque la serie se puede ver ya en Netflix, presume de haber creado el escenario más grande o el plató más grande para una serie española. Lo han creado en la ciudad de Netflix, donde también se rodó La Casa de Papel, donde, bueno, rueda muchas de sus producciones, que
mira,
está
vamos
aquí en Madrid, en Tres Cantos.
Vamos a escuchar algo más, porque ya que lo he cortado, yo le he metido ahí el tajo, porque se tenía que ir Fernando y le quería despedir, pero vamos a escuchar un poco más del tráiler.
Estamos intentando volver a unir a las dos familias y poder vivir en paz. Sobre todo con la que está cayendo.
Podrías haberte desintegrado ahí fuera. Pero has tenido que entrar aquí
a joderme la vida.
¿Otra vez?
Tenemos un problema.
Los más fuertes terminarán con los más débiles.
No veo a mi padre matando.
No. Si tu padre es de los primeros que meteríamos en cajas.
Esto es como el Armagedón. Me encanta esa película.
No sé si me estás provocando o es que eres así.
No, no. Provocando. El reencuentro con mi familia ha sido demoledor.
Pero hay que aguantar el tirón. Porque viene la bajada a tumba abierta.
Hay que aguantar el tirón, Elena.
Sí, sí. Bueno, hay que aguantar el tirón de estos 8 capítulos, porque un pero de la serie es que no tiene un final completamente cerrado.
Ay, ya lo han visto venir,
Netflix,
¿eh? Ya lo han visto venir.
Netflix, si algo... Bueno, de todas formas, Netflix no ha confirmado todavía una segunda temporada. Es verdad que por cómo acaba la primera, pues tendría lógica que hubiese segunda. Pero los datos no les han acompañado en esta primera semana. Esta es otra de las cosas que le diferencia de La Casa de Papel, porque
claro.
Bueno, han tenido como 4 millones de visualizaciones, pero para que os hagáis una idea, La Casa de Papel, su mejor debut han sido 12. Es verdad,
claro,
que es difícil igualar,
sí,
¿no? Los registros de una serie así.
Y tener,
pero claro,
la sombra,
sí,
y tener la sombra tan alargada, claro.
Sombra,
que al final, si es de los mismos creadores, obviamente la gente se va... O sea, esto es un arma de doble filo, un arma de marketing de doble filo. De los mismos creadores que La Casa de Papel. Perfecto, oye, pues vamos a echarle un vistazo, pero a la vez... En el imaginario se vienen las comparaciones y a lo mejor uno busca una Casa de Papel y lo que encuentra es otra cosa. Quizá mejor, pero para esa persona no, ¿no? Entonces, bueno, es peligroso, pero tiene buena pinta y las actuaciones bien.
Sí, la verdad que están fenomenal. Mireia Barguren, que estamos más acostumbrados a verlo en un papel de comedia, ¿no?
Sí.
Lo hace muy bien. Entre los ricos millonarios tenemos también a Natalia Berbeck, que también hace, bueno... de madre sufridora estupendamente. O sea que hay grandes nombres también en el elenco. Pero bueno, es verdad que emular un éxito es complejo. Ya os digo que el giro este del primer capítulo es tan potente, es tan rompedor, que luego al final hace la serie un pelín más convencional, digamos, ¿no?
Ya,
cambia completamente el transcurso de la serie. Entonces, bueno, oye, es el riesgo también de apostar por estos grandes giros, que a veces puedes dejar gente por el camino.
A ver, dicho de otra forma, Elena Cortés, sábado por la noche, una persona que no haya salido por X razón, no le apetece, no le gusta, no puede, lo que sea, y dice, voy a verme algo en las plataformas, pero no tengo ninguna preferencia. ¿Es buena opción?
Que vea el primero, sí, porque el primero es brutal. O sea, está muy bien hecho, muy bien producido, muy bien, merece la pena. Luego ya que decida a partir del segundo si sigue o si abandona estos
Bueno, millones. Está bien. ¿Cuánto duran los capítulos, has dicho?
De una hora, más o menos.
Una hora. O sea, que lo máximo que puede perder la gente en su vida es una hora. Con lo cual, que lo vean, que echen un vistazo y a lo mejor lo que hacen
que
es ganar...
Que se asomen.
Claro, es ganar otras siete de interés. ¿Seis, siete? No, son ocho, ¿no?
Bueno, son ocho capítulos y otras seis o siete.
Seis o siete, claro. Muy bien, pues el refugio atómico de los creadores de La Casa de Papel con sus similitudes y sus diferencias, recomendación de Elena Cortés, Netflix para... este fin de semana, para cuando ustedes quieran, que no va a desaparecer en breve. Lo que sí, ya veremos si hay o no una segunda temporada. Estamos en Las Cinco Letras, estamos con Elena Cortés, con Carlos Maribona y estábamos con Fernando Rodríguez Lafuente, que hemos hablado con él de Claudia Cardinale y su filmografía. Nos queda, pues, de lo más importante que puede tener uno en su día a día. Comer. Una pausa y nos sentamos a la mesa de Carlos Maribona.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en Las Cinco Letras con Elena Cortés y con Carlos Maribona, y es el turno de este último que está esperando ya, afilando o buscando dónde comer el producto del que nos va a hablar hoy. Bueno, buscándolo no, porque lo ha encontrado hace tiempo. O sea, ya lo único que tiene que hacer es filtrar, es hacer selección. Tendrá unos 100 o 200 lugares, entonces nos trae los que caben en el día de hoy. Carlos Maribona, calamares en su tinta.
Pues sí, calamares en su tinta.
Qué maravilla esto.
De las muchísimas formas que tienen los calamares y los chipirones,
sí,
que como saben los oyentes...
Qué versatilidad, ¿verdad? Qué versatilidad tiene este producto.
Pero tienen, claro, es que aguantan en la plancha, aguantan fritos, aguantan encebollados, aguantan rellenos, en un arroz, pero de todas las posibles elaboraciones, mi favorita, y yo creo que la de mucha gente, es en su tinta. Simplemente un guiso en el que los calamares, pues, se aprovecha su propia tinta y se hace ese guiso con cebolla, con pimiento, con ajo, con tomate, con vino blanco y bueno, y de ahí sale, cuando están bien hechos, que no siempre lo están, pero esto como todo, siempre lo decimos igual, ¿no? Los platos pueden estar bien hechos o mal hechos.
Eso es.
Y no necesariamente un plato, porque por el hecho de que sean unos calamares en su tinta, si está malo, no necesariamente tenemos que decir que bien, ¿no?
Exacto.
Ni aplaudirlo.
Así es.
Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que es una de las grandes preparaciones, una receta muy del Cantábrico, ¿no? De los vascos, de los asturianos. Y la verdad es que en Madrid, afortunadamente, pues se encuentran muy buenos, pero muy buenos calamares en su tinta. Yo en los últimos tiempos, como además es un plato que me gusta tanto, donde lo veo, suelo pedirlo. Y, Y la verdad es que, como te digo, Madrid está muy bien. A mí como me gusta y como lo sirven en la mayoría de los sitios, es con arroz blanco.
Te iba a decir justo, con arroz no vas a decir, es que yo ya me he aficionado así. Yo ya es innegociable, calamares en su tinta y el arroz, es innegociable.
Hay sitios que le ponen patatas fritas y tal, pero es que no, nada que ver. O sea, sí, un buen arroz blanco puesto para luego empaparlo con la salsa, pues no hay cosa más rica, ¿no? Pero para mí es una delicia y supongo que para ti también, por
sí,
lo que
sí,
veo.
Sí, sí, sí.
O sea, le va perfectamente ese arroz blanco, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pues algunos sitios para comerlo en Madrid. A mí me encantan los que hacen, por ejemplo, en La Buena Vida, en Conde de Siquena, que es una casa de comidas, es un matrimonio que dejó el trabajo, eran empresarios y tal, y al final economistas y se metieron al restaurante. La Buena Vida es uno de los sitios de Madrid donde mejor se come cocina tradicional, cocina de producto. Y los calamares en su tinta los bordan. Están en Conde de Siquena, en el número 8, y la verdad es que es un sitio absolutamente recomendable. Muy buenos calamares también en El Oso. El Oso es un restaurante que está en la Avenida de Burgos, saliendo de Madrid ya, entrando en La Moraleja, antes de llegar a La Moraleja, un clásico también, lleva allí más de 30 años, cocina asturiana, y dentro de la cocina asturiana los calamares en su tinta. Dos clásicos de Madrid, de históricos de Madrid, porque en las casas de comidas de Madrid tradicionales suele haberlos y suele haberlos, bueno, a mí me gustan especialmente los de Casa Ricardo, Fernando el Católico,
sí,
que los bordan. Y en la calle Princesa está Manolo 1934, que sí, también es otro clásico, y también dentro de su carta nunca faltan.
Pero es que además son sellos de garantía lo que dices, porque ya hablamos de lustros, iba a decir, ingenuo yo, de décadas.
Sí, sí. De muchas décadas.
Bordando
muchas
un plato, décadas, incluso mejorándolo. Incluso seguramente ellos te dirán, no, los calamares que yo tiro ahora son mucho mejor que los de hace 10 años. Pero que, claro, tantos años dedicados a un plato que encima gusta, que se ha hablado también de él, o a varios, porque en las casas de comidas estas, pues claro, hacen muy buenos varios. Pero si calamares en su tinta es uno de ellos, hombre, pruébelo allí. Pruébelo allí porque es una buena referencia, sí.
Además no les van a fallar, ¿eh? Yo los he comido varias veces en cada uno de ellos y tienen una regularidad absoluta. O sea, están buenos, que siempre que los he pedido están buenos.
Vale, da tiempo a uno más, Carlos, rápidamente.
Pues venga, voy a meter el último. Un asturiano más que también, la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino, que es cocina asturiana, bastante tradicional, aunque el restaurante es bastante moderno, pero la verdad es que hacen unos calamares en su tinta estupendísimos.
Anotados quedan, venga, que nos vamos. Morat, y su Vuelvo a Ti, de este mismo año, de hace unos meses, pero una letra que nos recuerda, bueno, este es un poco obsesivo. Nosotros vamos a quedarnos con lo de volver a los espacios que nos reconfortan y que nos gustan, y uno de ellos es la gastronomía de Carlos Maribona, también, por supuesto, las series de Elena Cortés y películas, homenajes a Cardinale de Fernando Rodríguez Lafuente. A los tres, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chicos, un abrazo. Y a ustedes, regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Pasen un muy buen fin de semana y, por favor, sonrían y, si pueden, y les dejan, descansen. La página otra vez, pero sé que tengo el libro al revés. No sé qué me pasa. Otra vez frente a tu casa, como un perro siempre vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y tú eres esa droga que intenté dejar mil veces. Me controla y siempre vuelvo a ti, vuelvo a ti, porque siempre vuelvo a ti. Vuelvo, vuelvo a ti, vuelvo, vuelvo a ti, vuelvo, yo vuelvo, porque siempre vuelvo a ti. No sé cómo se vive tu ausencia, tal vez mejor me doy por vencido. Maldito síndrome de abstinencia, porque me tiene loco y me tiene jodido.